ex superintendente de salud. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Celso. Buen día para la audiencia.
Gracias por atendernos, porque hablábamos hace varios días, desde la semana pasada que venimos hablando de salud pública, porque hay demasiado inconveniente, y yo recordé que usted estuvo en la superintendencia y que trató de hacer un trabajo, y hablábamos largo una vez acá y me explicó por qué quería trabajar en los proyectos, y que finalmente lo destituyeron. ¿Cómo está viendo desde el lugar donde esté usted todo este tema de salud pública?
Y bueno, por una parte la salud pública, y podríamos dividir también los que corresponden al área del seguro social, ¿verdad? Sí. Porque son un poco distintos. Y por una parte estamos con la esperanza de que esto va a mejorar, porque sin ánimo de molestarle a nadie, no hemos visto ningún progreso, absolutamente contradiciendo un poco la promesa electoral del propio presidente de la República. Mm. Es decir, yo me sustento siempre en evidencia, no un comentario así con la percepción personal solamente. ¿Qué pasa? Vamos a encarar un área muy importante de cualquier centro de asistencia sanitaria, como es la urgencia. Vean cómo está la urgencia del Hospital Nacional de Itagua. Sigue igual, exactamente igual a los otros tiempos que ya lo habíamos mencionado como caótico.
Sí.
Y vayamos al Hospital Central de IPS. El Hospital Central de IPS, por algún ocurrente superintendente, alguna vez se fue a clausurar un pasillo,
sí,
que funcionaba como sala de internación, y entonces cortaban por lo sano. Se le, en fin, despide al que cuestiona, y cortaron por lo sano porque convierten esa sala, llamémosle el pasillo, llamado sala de internación.
Sí.
Ese pasillo le pusieron puerta. Y yo tengo entendido que en términos de infraestructura, cuando un espacio tiene puerta, ya le corresponde a, no sé, a una sala. Eso es lo que interpretaron, pero desde luego que no fue hecho para tal. Ese tipo de comentario que parece absurdo cuando uno escucha lo que ocurre en el hospital que tiene más recursos que todos en el país, como es el Instituto de Previsión Social.
Sí.
Y entonces, por eso digo, cuando me preguntás cómo estoy viendo, y lastimosamente mi percepción no es de la mejor. Y parece que vamos a continuar en lo mismo. Eso todos los que estuvieron durante la campaña, cuando querían ser presidente, decían de que era una prioridad la salud. Y eso parece que terminó en el discurso. Es decir, en este momento no ha avanzado absolutamente nada. Le contesto de esa manera. Y bueno, ahora que estamos en tiempo de cambio, tampoco queda muy claro. Yo en mis redes sociales, a los nuevos directivos del Instituto de Previsión Social, le hice una solicitud expresa que clausuren ese pasillo que funciona como sala de internación en primer lugar, y que el Hospital Ingavi, que es un hospital grande, va a funcionar próximamente, habiliten y, por supuesto, categoricen por el ministerio, se habilita, y categoricen por la superintendencia, porque ese paso legal que tienen que darle obligatoriamente, que en nuestro país nadie recuerda, va a ser de que cumpla con los requisitos mínimos, establecidos en los estándares para el funcionamiento de este hospital complejo. Empecemos por lo menos habilitando para hacer funcionar el Hospital Ingavi. Eso le pedí expresamente, porque si se pone en funcionamiento sin habilitación, va a ocurrir lo mismo que ocurre en el Hospital Central.
Claro.
Es decir, cuando no se habilita, lógicamente no hay absolutamente ningún estándar que observar, y entonces cada uno hace de acuerdo a su recto entender y se convierte en lo que es actualmente, ¿verdad? Parece, vamos a decir, decía yo, este hacinamiento, ¿cómo es que se llama esta persona que están en la periferia de la ciudad, que vienen, le parece a eso, a esos lugares?
El cinturón, pero, de pobreza.
No, estos que vienen de subir de agua y de otro lado.
Los damnificados.
Parecen este asentamiento y no puede ser una organización formal. Tiene que ser una organización formal, un establecimiento de salud. No puede ser, es inconcebible. Y eso lo dijimos antes, y le hicimos, inclusive escuché que el presidente se comprometió a priorizar eso lastimosamente. Yo te declaro de que, vamos a decir, yo le apoyé al presidente de la República en su campaña electoral, puse mi único voto por él, cifrando esperanza en esto, pero hasta el momento está postergado. Conclusión, de lo que me consulta, como estoy viendo,
sí,
estamos mal en salud, véase en dependencia del Ministerio de Salud, en ITS, ni hablar de los hospitales del interior del país, porque parece que el ministro tiene esta, vamos a decir, manera de actuar, que cuando le cuestionan sus directores, que él mismo puso, inmediatamente destituye. Inmediatamente destituye. He visto, por lo menos, yo no estoy siguiendo lo que funciona internamente allá, pero he visto por los medios a una directora de un lugar apartado,
sí,
le reclamó insumo y no encontró mejor manera de cumplir que destituyéndola. Es decir, este tipo de actos, hechos, es preocupante, porque pareciera ser de que estamos improvisando en el área seguramente más sensible dentro de la evidencia del país, que es el área de salud. Parece que estamos improvisando. Esa impresión se tiene por los hechos que ocurren.
Claro. Doctor, usted nunca más fue llamado por el presidente, porque usted era muy cercano al presidente de la República cuando le pusieron en ese cargo. Nunca más nadie le preguntó, porque era cuando usted se fue a hacer esa intervención en el IPS, la sociedad se puso muy contenta, porque parecía que alguien se iba a ocupar de nosotros, los asegurados, y de la gente en general. Pero después le sacaron al instante. Pasó lo mismo con Filártiga, pasó lo mismo con esta doctora. Ahora, hay un protocolo, aparentemente. No, nadie nunca más le llamó a usted en este momento de cambio, que dice, para ofrecer algún cargo en el ministerio o algo así.
Nunca más. Ahora se convocó hace un tiempo a un llamado a concurso para la superintendencia.
Sí.
Yo quiero ser, o sea, no tengo por qué, vamos a decir, negar, yo quiero ser superintendente de salud, quise ser, no me presenté al concurso, y yo creo que, en fin, con mi corto currículum podría también pelear para llegar a ganar, pero no me quise presentar porque dentro del, vamos a decir, del cronograma, termina el concurso con una entrevista con el ministro, con el ministro, quien es el que finalmente debe proponer al presidente para la, vamos a decir, en este caso, para la designación.
Claro.
O para
claro.
El nombramiento. Y cómo yo voy a ir a entrevistarme con el ministro si ya me dijo que, en fin, vos tenés una manera de ver la problemática de salud, yo veo de otra manera, y que le diría en este momento, vengo, señor ministro, quiero ser superintendente de nuevo. No creo. Es una cuestión simple, me parece, ¿verdad? Que no es posible que yo me vaya a convencerle al mismo que ya de hecho me había cuestionado, ¿verdad? Pero yo creo que el caso particular del por qué, vamos a decir, ellos me sacaron de la superintendencia es por, por el hermano del presidente, ¿verdad? Ese es, había sido, me dijeron que era un avispero, eso era, es decir, me fui a meterme en un avispero, y lógicamente una mínima actuación de esta institución, de la superintendencia en ese lugar, estaba dentro de su prerrogativa, porque la superintendencia tiene en su primera función observar estas situaciones y debe clausurar hasta tanto se regularice. Eso fue lo que yo hice. Y eso me habrá molestado a Benigno, ¿verdad? Vamos a decir, creo que, vamos a decir, él mismo le habrá dicho a al ministro de Salud, o no sé, al propio presidente, que, en fin, se disgustaba él, y entonces ese fue el motivo, vamos a decir, yo quiero ser, yo quise ser superintendente, a mí no me conviene económicamente ser superintendente, porque yo no puedo vivir del ingreso del superintendente, ya estuve allí, pero iba a ser, me apasiona por el concepto que tengo de que en este país debe haber un órgano de control de los establecimientos de salud, definitivamente se tiene que controlar, y entonces esa es la función de la superintendencia, no como está ahora, que el ministro lo toma como una dirección del ministerio a la superintendencia. Claro. Eso no puede ser, porque como él, si él es mi patrón, ¿cómo yo voy a controlarle a mi patrón? De la 2000, de los 2000 establecimientos dependientes del ministerio, apenas dos hospitales están habilitados, y que fue mi primera, vamos a decir, resolución. Es decir, que los hospitales deben iniciar un proceso para habilitar, pero eso demanda, para el que entiende, demasiado avance, porque tenés que regularizar la habilitación, te exige cumplir con los estándares.
Doctor, en el sector público es lamentable, está en terapia la salud pública, pero en el sector privado, un superintendente también puede ir a intervenir, y ¿qué puede encontrar en los servicios privados donde se pagan una prepaga inclusive? ¿Usted tuvo posibilidad de hacer algún trabajo ahí?
Sí. Estuve dos situaciones así particulares. Uno, que está en funcionamiento un establecimiento como clínica, pero desde luego no está, vamos a decir, requisito para funcionar como tal, que ocurrió un accidente.
Sí.
En medicina, cuando hay accidente, usted ya sabe qué ocurre.
Sí.
Estuvimos en ese lugar y no pudimos terminar el proceso, porque a mí me tocó muy poco tiempo.
Sí.
De ese caso particular. Y en los otros privados, los que yo no atendí muy de cerca, porque prioricé la pública, el seguro social, incluido las dependencias de los militares, de los policías, pero el privado sí tenía queja formal, en el área de los asegurados, que a quienes se les presta el servicio y que terminan pagando en procedimientos de sumas onerosas, que ellos aducían de que, en fin, no correspondía.
Claro.
Eso demandaba, voy a darle un ejemplo,
sí.
Le comento lo que tenía en ese momento, voy a darle un ejemplo. Usted se opera un procedimiento quirúrgico y el seguro le cubre todo excepto los insumos de quirófano.
Sí.
Y al retirarse usted, en su cuenta encuentra una suma importante, muy grande, que le asusta, pero hay una lista aparente de lo que había insumido en ese procedimiento, y entonces tiene que pagar.
Claro, no tiene otra salida. Por último le pregunto, y que yo había tenido una denuncia, lo que pasa es que es tan difícil, dos realmente, y después ya le dejo, doctor, y le agradezco la atención. Una es la silla de diálisis que funciona en los sanatorios privados, que no tienen el mantenimiento adecuado y en la silla mueren compatriotas todos los días. Y se hizo una denuncia. Pasa que es muy difícil demostrar nada más. Uno es eso. Y dos, el tema de los medicamentos, que el propio médico le dice al paciente, mira que si podés comprar ese tu medicamento de tu presión en la farmacia, es mejor porque el que de acá es puro almidón luego. ¿Cómo se puede entender esa situación que vivimos día a día?
Mire, la superintendencia debe intervenir. Vamos por el primero.
Sí.
Vamos por el primero. Es muy delicado. En ese concepto, desde el tiempo de la diálisis, y más todavía lo que me había señalado.
Sí.
Es decir, si hay una denuncia, si hay, vamos a decir, algún cuestionamiento, la superintendencia debe recurrir a ese lugar y eventualmente auditar.
Sí.
Una auditoría médica en donde se va detectar, por supuesto, o comprobar en ese caso lo que se denuncia y lo que corresponde en ese caso. Como no hay control, de ahí que yo tengo el concepto de que es un órgano contralor que muy importante, ¿cómo a quién va a recurrir en este caso el usuario, el paciente,
sí,
si no recurre a la superintendencia? Ese lugar tiene que ser auditado por la superintendencia, una auditoría médica y eventualmente administrativa, de orden así contable, financiero, para verificar, y su función y su responsabilidad es llegar a clausurar hasta que se regularice. Ese es el bien que trae la superintendencia, contestando su consulta puntual.
Sí.
Es decir, lo que respecta a... lo que respecta a servicio.
Sí, al tema de los diálisis.
De la diálisis, que es muy delicado. Sí. ¿Cuántas camas tenemos y cuánta necesidad tenemos? ¿Verdad?
Claro, claro.
En el tema de IPS nomás, vamos a decir, y con esto se redondeo, desvío un poquitito, pero es demasiado importante.
Sí.
Yo iba a pedir al presidente del consejo la relación contractual que tiene el asegurado con IPS. Es decir, usted en este momento va a un seguro que paga,
sí,
y llega allí y le dice claramente, usted necesita terapia intensiva, 3 días le voy a cubrir de terapia intensiva. Mm. Y bueno, pero le tiene que conseguir la cama en terapia intensiva. Si no hay en ese lugar, tienen que buscarle otro lugar, porque claro, eso está dentro de las cláusulas del contrato.
Sí.
Y en IPS, yo no entiendo que vos pagás por años y llegás allí y te ponen un pasillo. En muchos casos, no todo, ¿verdad? Pero te ponen un pasillo. Entonces, ¿qué dice la cláusula? ¿Dónde está la cláusula de la relación contractual referente al mismo? Eso lo iba a pedir al presidente de IPS. Se me pasó nomás.
Sí, sí.
Y entonces, contestando tu consulta, en el caso de las camas para diálisis, en IPS también hay problemas. Ahora, ¿dónde entra la superintendencia? Debe verificar si es que se cumplen las horas indicadas por el médico de diálisis. Y eso ya entra dentro de la calidad. Cuando claro, a vos te toca, te interesa estos detalles que le estoy diciendo.
Claro.
Pero, claro. Porque genéricamente, ¿qué tanto? Si se puede realizar 2 horas nomás y 4 corresponde, algo ya es algo, ¿no? Es así.
Sí.
Y eso, ¿quién tiene que hacer? El órgano contralor. Esa es la superintendencia. Por eso es tan importante.
Importante.
Esa es mi apetencia. Quiero estar en un lugar
claro,
importante.
Es importante.
Ser, pero
y tienes autónomo también.
Tiene que ser autónomo, sí, en la parte administrativa, en la parte de
las técnica. Decisiones, toma decisiones, no se puede politizar esa parte.
No se puede politizar ni mucho menos responder a un patrón que te dice, le llaman a estos cargos, son políticos, y le dice, esos son amigos y, en fin, hay que regular nomás allí, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
No se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer.
Doctor, le agradezco el tiempo fabuloso. Sí, me encanta hablar con usted porque me capacito también de paso. Así que le agradezco. Muchas gracias.
Muy generoso tus expresiones, Celso. Muchas gracias por el espacio. Adiós. Y que tenga un buen resto de jornada. Gracias.
Doctor Jorge Rojas, ex superintendente de salud. El único que se fue al IPS y dijo, este pasillo no tiene que estar ocupado por gente. Y le echaron el otro día. ¿Escucharon lo que dice? Tiene que ser independiente y autónomo. No debe responder. Es como un ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que controlar la calidad